Y aquí seguimos con las patas en la fuente. Y bueno, escuchábamos recién a Carnaghi, la voz del actor Carnaghi, en una efeméride del Día del Periodista, ¿no? De Canal Encuentro.
Así es.
Y a propósito de eso, tenemos al aire, si está al aire, Liana Verón, de la agencia Paco Urondo, militante periodista. No sé cómo presentarte, Liana, presentate vos si podés, por favor. Aquí Rubén Cerrulla, Belén Rodríguez y Ana Verón.
Hola, ¿cómo están? Eliana, periodista.
Bueno,
comunicadora, Liana, no sé.
Ahí, comunicadora.
No, sí, no se preocupen. ¿Cómo están ustedes? Y saludo a toda su audiencia.
Muy bien, muchas gracias por estar esta tarde con nosotras. Y bueno, viviendo esta semana que fue el Día del Periodista, queríamos por ahí preguntarte, si bien acerca de la nota que estuvimos leyendo, también saber qué es el periodismo militante para vos, para la Paco Urondo, para ustedes que todos los días llevan adelante esta tarea.
Bien, tal vez primero contar un poco de dónde parte la Paco Urondo, como para poder entender por qué es una agencia que reivindica el periodismo como si fuera una militancia.
Bien.
Siempre que nos toca contar la historia de la agencia, partimos desde el punto de que primero nació como un órgano de prensa dentro del movimiento Evita, allá por el 2006, y después por propias circunstancias políticas e incluso de la misma organización se escindió y se empezó a conformar como una agencia independiente, siempre pensando en la posibilidad de transmitir, difundir y armar redes entre las mismas organizaciones de base, no solamente de Levita, sino de otras organizaciones que estén en territorio a nivel nacional y que necesiten compartir y difundir sus propias acciones, sus propias actividades, ¿no? Esto parte también, si se quiere, lo podemos pensar como somos una generación de periodistas, de comunicadores, como muchos venimos de la comunicación social, algunos son historiadores, otros son psicólogos, otras son personas que estudiaron cine. Y muchos venimos y somos paridos de esa juventud del 2001, de ese hartazgo también de la base social de la Argentina, que entendió que también los medios podían ser herramientas políticas, ¿no? Y muchos de nosotros que tenemos esa identidad vinculada al periodismo o a la comunicación, entendemos que ese también es un territorio donde la militancia, donde se puede militar, ¿no? Entonces, la agencia se piensa en el periodismo militante como una reivindicación. ¿Por qué lo reivindicamos? Porque creemos, primero y principal, que somos también sujetos sociales, somos sujetos políticos, sujetos y sujetas políticos, que nuestra herramienta política y de militancia es en el terreno de la comunicación, como que no hay que ceder esos espacios. Entonces, la agencia, desde que nació, se fue conformando con esas ideas. El punto cúlmine cuando se realmente dice a partir de ahora hacemos y reivindicamos el periodismo militante fue en torno a las grandes discusiones que hubieron después del 2008 y a partir del 2011 empieza a ser parte de la identidad que construye la agencia día a día. Y hoy día, en la actualidad, bueno, somos alrededor de 60 personas que participamos de manera militante en la agencia y la construimos día a día, ¿no? Hay personas y compañeros y compañeras en distintos puntos del país y su gran mayoría estamos acá en la zona de Capital Federal, de la Ciudad de Buenos Aires, gente en La Plata, en Bahía Blanca, Santiago del Estero, Salta, tenemos gente en Entre Ríos, alguna vez hubo compañeros y compañeras de Córdoba, que ahora no están participando tanto, pero bueno, eso es más o menos el panorama de qué es la agencia Paco Urondo y por qué reivindica ese periodismo, que obviamente siempre generamos debates porque muchos no nos quieren con esa identidad.
Hola Eliana, te habla Belén.
¿Cómo estás?
Bueno, un gusto y gracias por este rato de compartir acá con las patas en la fuente. Me preguntaba, ¿no? y reflexionaba ese rechazo que puede llegar a provocar el concepto de periodismo militante, que creo yo que ha sido toda una reapropiación de un término que inclusive los medios o los personeros por ahí de los medios concentrados de comunicación lo han utilizado peyorativamente. activamente, porque así se empezó a hablar, ¿no?, del periodismo militante. Pero lo veo como una contradicción histórica, porque fíjate que el pasado 7 de junio se conmemoraba por ser la fecha en la cual salía la Gacetilla de Buenos Aires, de la mano de quien no era un periodista, sino que era un militante político, como Mariano Moreno, ¿no?
Exacto. Hay mucho de esto de la historia en sí misma, que creo que yo en la nota traté también de plantearla. Esto viene en base a bueno, en la agencia estamos empezando a escribir el libro de la historia de la agencia, ¿no? Y hablar de una continuidad histórica que es situada, porque situada lo pensamos tanto desde el campo de lo comunicacional, del periodismo, como situada en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y ese vínculo entre la política y el periodismo existió siempre, nace desde la política.
Claro, entonces, a eso es lo que me refería, lo de esa contradicción, esa falsa estigma, ¿no?, de la objetividad, uh-huh, periodística.
Negar eso, nosotros, uh-huh, no negamos la objetividad, porque si uno sigue, si ustedes leyeran la agencia Pacurondo, la objetividad siempre es un horizonte, y ese horizonte son herramientas técnicas para poder escribir las propias historias, para poder construir lo que está sucediendo, el acontecimiento. No digo noticia, porque la noticia es algo que irrumpe, y nosotros en la agencia no pensamos desde la irrupción de un hecho, sino que lo hacemos desde un enfoque en profundidad. Si sucede algo, bueno, pero ¿por qué sucedió? ¿Dónde están las fuentes ahí abajo? ¿Qué es lo que está pasando por abajo de por qué explotó un barrio, por ejemplo, ¿no? Porque hay algún bullicio en algún barrio. Bueno, ¿cuáles son las condiciones materiales, simbólicas en las que se vive en ese barrio como para poder hoy día decir por qué tiene que ser una noticia? Entonces nosotros y nosotras buscamos que en realidad ahí se cuente el hecho objetivamente, pero si se quiere lo militante, responde a que la militancia es parte de lo que le sucede también a nuestro pueblo. Uh-huh. Entonces, eso que vemos, eso que sucede, lo contamos desde la lógica de las voces de los actores sociales reales. O sea, toda noticia es una construcción. Uh-huh. Y toda noticia que tiene su construcción, en el caso nuestro, nosotros preferimos contarla desde la visión del campo nacional y popular. Uh-huh. Entonces, ahí hay la diferencia entre esos periodistas, que nosotros muchas veces decimos la prensa liberal, claro, la prensa comercial, que plantean otras cosas, y que nosotros en realidad decimos, bueno, lo nuestro también es periodismo, con la diferencia que lo primero que vamos a tener en cuenta es que un criterio periodístico para nosotros es levantar las banderas de derechos humanos, donde las abuelas, los hijos, los nietos y los desaparecidos son nuestros, uh-huh, y los vamos a defender y no vamos a discutir. Donde si la policía mata a un pibe en algún barrio, es violencia institucional, no es el cana solo y suelto, uh-huh, dando vueltas, que no son los chocobares solamente, uh-huh, de la, claro, vida, sino que hay, sí, también una violencia institucional. Uh-huh. Y eso para nosotros es un criterio periodístico, no vamos a hablar de noticia policial, vamos a hablar, uh-huh, de violencia institucional. Claro. Que es cuando también matan a un Facundo, cuando desaparecen a un Santiago, a un Tehuel. Eso es para nosotros el eje de por qué hablamos de periodismo militante, por qué hablamos de que esa es la diferencia con aquellos que se dicen ser periodistas independientes o periodistas profesionales, porque siempre intentan bajar el mote nuestro, ¿no? Y la verdad que, no sé, muchos tenemos títulos universitarios, si bien somos militantes del campo nacional y popular, pero también somos los intelectuales de ese campo nacional y popular y lo reivindicamos, no le tenemos miedo a la palabra.
Medios que en su praxis cotidiana asumieron un compromiso ineludible con lo social basado en la participación, la interacción y la acción política. Estas son las condiciones, tanto materiales como simbólicas, que sustentan la existencia de un periodismo militante en los últimos tiempos. Es este fragmento de este texto de Eliana, que bueno, que nos había interpelado y que por eso la llamamos a la compañera para que nos pueda profundizar un poco más su mirada, que de hecho nos hace sentir muy cercanos, ¿no?, a lo que hacemos. Como siempre acá decimos, no somos profesionales de la comunicación, humildemente somos,
estamos ejerciendo un derecho,
claro,
como ciudadanos,
pero admiramos la tarea cuando se profesionaliza. Admiramos al trabajo de la comunicación social, y más aún cuando se hace con responsabilidad, con sensibilidad humana y con compromiso social, ¿no?
Así es. Hola, Eliana, buenas tardes. Rubén Cerrulla te saluda.
¿Cómo estás, Rubén?
Bien, bien. Yo quería preguntarte, porque justamente hablabas sobre este tema de la política, el periodismo. ¿Cómo ves vos la relación entre la política y la prensa actualmente? Y sobre todo, ¿cómo ves el futuro, digamos? ¿Qué habría que cambiar en el periodismo? Porque realmente pasa esto que vos hablabas recién, ¿no? Periodismo militante es una mala palabra, digamos, porque justamente los medios o las grandes corporaciones mediáticas operan contra ese verdadero periodismo, porque yo lo planteo así, que es el periodismo militante, ¿no? ¿Cómo ves vos y qué habría que modificar para futuro, ¿no? Para o interpelar a la sociedad respecto a esto, ¿no?
Yo primero que hoy creo que la relación entre la política y el periodismo es muy tensa, pero también porque el periodismo en la Argentina se convirtió fuertemente en un actor político y en un actor muy poderoso. No hay que quitarle el mote a eso. Este actor político que intenta disfrazarse de impoluto, de objetivo, de independiente, no tiene mucho más fierros muchas veces que la propia política. Y eso creo que las experiencias en lo territorial, de las organizaciones sociales, los sindicatos, los otros espacios que también existen en la construcción de la política cotidiana, lo sufrieron siempre y lo sufren cada vez peor. Sin embargo, creo que hay algo interesante, que es lo que nos dejó la enseñanza del kirchnerismo y de la batalla comunicacional de ese entonces. Si bien hay una batalla perdida ahí, ¿no? Cuestiones más de la desigualdad y la concentración mediática sigue siendo muy alta, muy poderosa, porque los medios chicos como los nuestros tenemos que solventarnos cotidianamente o por suscripción de compañeros y compañeras que nos apoyan desde 100 pesos por mes. Les digo a ustedes también que si quieren colaborar con la agencia se puede, hasta un sindicato o algún municipio que a veces nos aporta, pero nosotros no recibimos una pauta oficial por existir. Los medios comunitarios populares alternativos en la Argentina todavía no tienen una ley por la cual puedan recibir una pauta oficial. Entonces, eso también es una realidad y esa es la desigualdad mediática en la que estamos sumergidos. Yo considero que, ¿cómo se sale adelante de esto? Que justamente compañeros que también están en el camino de comunicar sus acciones, de ser protagonistas de los propios contenidos, como lo están haciendo ustedes, desde todos los viernes, desde Radio Nacional, o sea, como compañeros ahí que también vayan acompañando, apoyando medios como los nuestros, creo que se puede tejer una red en la cual sostenernos mutuamente y seguir exigiendo al Estado, el Estado en general, digo, no estoy hablando del gobierno de Alberto, sino digo el Estado en general, que el Estado aporte lo que corresponde por pauta oficial a los medios más chicos. Y eso nos va a ayudar a sobrevivir, por un lado. Y después, por el otro, en el sentido de qué es, dónde está parado el periodismo hoy, o qué es lo que veo respecto al futuro, me parece que también hay en estos momentos, de acuerdo a las características del periodismo centralizado o de lo que está diciendo el sistema mediático en la Argentina, es hay mucho desinterés por la calidad, mucho desinterés. Decir cualquier cosa en la televisión o en la radio es el eje que siguen muchos pibes que se están formando para una profesión como el periodismo. O sea, esto lo ves en la televisión, en los canales que hoy día, como Canal 26, tiene determinadas figuras femeninas en la televisión, con determinado tipo de ropa, donde se cometen determinados tipos de errores. Lo mismo sucede en la radio, donde cuando no hay contenido, cuando no hay profundidad en los temas, y es simplemente una reunión de opinólogos o de todólogos.
Se da
mucho. Y después hay un montón de medios. Y en la gráfica también, o sea, en los portales, en las páginas web de muchos diarios, se nota a veces esa baja calidad. En el caso nuestro, por ejemplo, de la agencia, buscamos todos los días ser un poquito mejores. Nos costó mucho, porque también veníamos como si fuéramos muy amateurs. Y hoy sí podemos pensar que tenemos un salto cualitativo. Y hay muchos medios como los nuestros que también dieron ese salto cualitativo. Que no es lo mismo decir cualquier cosa, no les da lo mismo decir cualquier cosa, defender cualquier causa, presentar una nota de determinada manera sin una calidad de imagen, sin una calidad en la escritura. Creo que lo que nosotros podemos hacer es ir tejiendo redes. Solamente eso y la organización desde abajo es lo que nos va a ayudar a seguir sosteniéndonos y nos va a permitir seguir produciendo contenido, seguir diciendo las verdades que nos representan, llevando adelante los valores sociales que defendemos.
Sí. Buenísimo. Eliana, te queríamos preguntar qué pensabas sobre la ley de equidad de medios.
Es muy buena. Primero y principal, hay que destacar que es una parte de la ley, que esa ley en equidad, en realidad, para que tenga después un apoyo del sector privado, sale específicamente para el sector público. Es decir, que los medios públicos cumplan con ese cupo. Y todavía va a faltar en el caso de los medios privados. Medios privados en todo sentido, que comercial y no comercial. El problema está en que, obviamente, la desigualdad en el sistema mediático argentino, estamos hablando de los medios privados comerciales, no los del tercer sector como seríamos nosotros. Y en ese caso es una lucha muy fuerte que están dando los feminismos, y sobre todo los feminismos desde la mirada, de lo comunicacional o desde el periodismo, sobre todo porque se sabe, y obviamente en estos últimos años se empezó a reflejar más todas las falencias y desigualdades que sufren las mujeres adentro de los medios comerciales. En los públicos también, pero digo, en el sistema mediático privado es mucho más difícil que se generen los espacios de los gremios, ¿no? Muchas veces no tienen sus propios espacios, los delegados son echados, las delegadas son expulsadas y perseguidas, y muchas veces las van corriendo a determinados horarios. Eso ya sabemos lo que pasó con varias periodistas de Canal 13 o de TN, donde son los lugares donde están prohibidos la organización sindical interna.
Sí, hemos visto, hay un documental que pasaron acá las compañeras de las periodistas organizadas acá, que pasaron un documental donde hablaban estas compañeras de Canal 13 y contaban la ferocidad de la persecución que sufren, ¿no?, para organizarse, para poder organizarse.
Sí, totalmente. No, y además creo que la ley viene a abrir una puerta, toda ley que nos ayuda a conquistar un piso en nuestros derechos, abre esa puerta. Hay mucha organización atrás. Hay, por suerte, también mucha convicción desde los diputados, diputadas, o sea, nuestros legisladores a nivel nacional, que fueron los que están acompañando esta ley. Hay mucha conciencia en ese sentido, pero también porque hay un movimiento de mujeres muy fuerte atrás empujando en todos los sentidos. Entonces eso hace que esto pueda abrir un interesante panorama respecto de ocupar esos espacios por las mujeres, tanto en las redacciones como en las jefaturas de los medios. Pero sí, yo ahí lo que hago diferencia muchas veces es, y la potencia que me da por ser periodista también, pero por ser una periodista que nunca tuve ni tengo los aspectos estéticos que se requieren para poder trabajar en determinados medios, ¿no? Eso también es muy cierto. Y muchas veces me da impotencia también incluso las pocas mujeres que llegan a esos espacios de poder tener más visibilidad como periodistas en temáticas más interesantes, es decir, tocar, poder hablar de política, poder hablar de economía, porque hay que decir y resaltar que las mujeres en los medios casi siempre estamos pensados para los espacios de temas de sensibilidad. Uh-huh. Y siempre también en un lugar subsidiario del varón, ¿no? Uh-huh. Y me da mucha impotencia a veces cuando encuentro mujeres periodistas con posibilidad de conducir y justamente tienen una mirada totalmente distinta a la que podríamos tener o desaprovechando el espacio, ¿no? Y eso como ahí desde lo personal digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque todavía falta de construcción también.
Exacto, sí. Pero también tiene que ver con esto que decía... que me preguntaba recién Rubén, ¿cuál es el futuro del periodismo y cómo lo vemos en ese sentido? También tiene que ver con la formación, también tiene que ver con las identidades de que se construye o se forma en el sentido periodístico más liberal de la prensa, y no desde un sentido social y humano como deberíamos, no sé, como deberíamos tener o pregonar para poder también, cada vez que ocupamos espacios, poder trasladar las cosas que nos interesan desde lo social, ¿no? Y lamentablemente esos espacios, ahí tenemos como triples escalones para seguir saltando. Uh-huh. No solamente nos falta que mujeres en esos lugares, sino que también nos falta mujeres con calidad humana, con mirada social, con mirada político-social también. Uh-huh. Periodistas varones también, digo, ¿no? Uh-huh. Porque a veces, muchas veces, la formación... es una formación liberal espantosa.
Sí. Bueno, Eliana, muchísimas gracias por esta comunicación.
La verdad que muy, muy buena la entrevista y agradecerte. Nos trajo claridad sobre todo en muchas cosas, ¿no?
Me encantó eso de apropiarse de esos conceptos que salieron como negativos y peyorativos y los reivindicamos.
Como bandera de la victoria.
Claro, claro. Así que bueno, Eli, sabete que somos usuarios de la Pacurondo, usuarios y usuarias de la Pacurondo. Realizaremos los aportes, obviamente, compañera, que se necesitan.
Después pasamos la gorra.
Ahí después hacemos el
Ay, no hay que llamarlos lo de la Paco Brando porque siempre te manguean.
Pero bueno, aportar y a construir así una comunicación al servicio del pueblo y obviamente de las transformaciones que nuestra sociedad y que los movimientos populares, democráticos y feministas hoy vienen forjando. Así que un gustazo haberte escuchado.
Gracias a ustedes por llamar y bueno, a disposición desde la agencia para todo lo que necesiten.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.